única ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba, Cadena Ser.
Abrimos página de opinión en esta ventana de Córdoba. Hoy firma la columna una joven poeta cordobesa, veinteañera, llamada Elena Medel, que habla del poeta cordobés más famoso de todos los tiempos, un poeta del siglo XVII.
La ventana se abre a tu ciudad en Radio Córdoba, Cadena Ser.
Abrimos página de opinión en esta ventana de Córdoba. Hoy firma la columna una joven poeta cordobesa, veinteañera, llamada Elena Medel, que habla del poeta cordobés más famoso de todos los tiempos, un poeta del siglo XVII. Hoy Elena Medel nos habla de Góngora y de cómo se le rinde homenaje en nuestros días.
Un fino manto de caspa avanza cual monstruo japonés con la piel agrietada a la altura de la ribera. Cubre el puente romano, el arco del triunfo, invade la mezquita. En la zona que el cabildo blande para reivindicar la propiedad intelectual, moral, arquitectónica y, porque sí, del rosario que te regalé y del edificio mismo, Luis de Góngora y Argote se revuelve en su tumba. El poeta más grande de la lengua castellana, España, Latinoamérica, Filipinas, si me apuran, duerme el sueño de los prejuicios ante la indolencia de quienes no le divulgan, pero sí le entierran más aún. La Real Academia de Córdoba, que incluye entre sus disciplinas artes nobles, pero también torturas más propias de otros siglos, honró ayer la memoria gongorina con una misa a tres bandas. Así, así, así gana el Madrid. Por más placas con sonetos que los turistas admiren, Góngora continúa siendo un desconocido en su ciudad, con un centro de estudios para amueblar intelectualmente y una poética acusada de compleja y ajena al interés del lector de hoy. Pienso en la casa de la calle Cabeza, en una jornada en la que las letrillas de Góngora se dramatizaran y acompañaran con música, por ejemplo. Pero no, misa y ramo de flores, discreta, eso sí, un fino manto de caspa avanza. Tengan cuidado, no vaya a sepultarle.
La Ventana, Córdoba.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Serrat le canta a las mujeres sabias de este programa. Cada dos lunes reunimos a las abuelas. Hola, Maruja.
Hola, buenas tardes.
Hola, Encarnita.
Hola, Marta.
En Hamburgo, tardes. Margarita. Hola, Margarita.
Hola, ¿qué pasa?
Margarita, que esta mañana estaba en Ámsterdam.
Qué
y ahora está en Hamburgo.
Qué viajera.
Qué envidia,
qué barbaridad.
Qué envidia.
No conozco yo. Ver.
¿Qué tal Ámsterdam?
Muy bien. Ámsterdam. Muy bien, además yo en mi infancia, yo a los 15 años he vivido en Holanda, entonces a mí me trae muchos recuerdos y mucha vivencia.
Qué bien, yo tengo ganas de conocer.
Yo es que lo quiero conocer, no lo conozco. Sí,
yo tampoco,
ninguna no. De las tres hemos
no.
ido.
Pues no, tenemos pendiente
el posible viaje será allí.
A Ámsterdam.
Bueno, muy bien.
Bueno, después de este verano.
Bueno, ¿cómo estáis?
Bien, estamos bien.
Sí, ¿no?
No se nota.
Bien por arriba y mal por abajo.
Estamos bien, hemos salido mucho.
La columna de Elena Medel.
¿Te ha gustado?
Sí, ha sido muy bonito.
No me ha gustado nada como lo han conmemorado.
Eso digo yo.
La Academia, me ha sorprendido muchísimo, sobre todo oyéndolo desde aquí, desde estos lares. La forma de conmemorar, de celebrarlo de Góngora, vamos.
Eso le iba yo a preguntar a Marta.
Con una misa, tres bandas.
Nada, ¿no? Sí. Más que con misa, en vez de poner de manifiesto su obra.
Es una noticia que además hoy leíamos en el periódico y que venía ilustrada con una fotografía. Ha llamado mucho la atención a Elena Medel. Bueno, pues que en estos tiempos que corren, pues se conmemoren esta clase de cosas así, ¿no?
Yo, vamos, es que no lo veo.
Con tanta valía, que se ponga nada más que a decirle
una misa, la verdad. Que ya ves tú para lo que le va a servir a ella después de tanto.
¿Sabes que Góngora está enterrado en la mezquita, no?
Ah, yo no.
Sí, yo sí lo sabía.
Ahí está enterrado.
Ah, no lo sabía yo eso.
Pues muy cerca del Mihrab, en el muro de la Kibla, en una de esas capillas, una de las extremas. Ahí está el sarcófago de Góngora, sí.
No lo sabía.
Bueno, cambiamos de tema. Sabéis que el viernes empieza la Feria de Córdoba, ¿no?
Sí.
Os habéis enterado, ¿no?
Cualquiera nos entera.
El alumbrado, que vamos al teatro esa noche.
Ah, sí, en Carnita, sí. ¿Vas a ver a Els Joglars?
Els Joglars, sí, la cena se llama.
Sí.
La tengo sacada la entrada hace ya un mes, pero esa noche había que estar en la calle festejando.
Pues ya sabes.
¿Sabías que venía el Joglar?
Sabía que venía el Joglar, pero no sabía el día.
Pues corre Maruja a ver si consigues.
23 y 24 son los dos días de El Joglar.
Mira, comenzar la feria yendo al teatro me parece muy bien.
Me parece muy bien. Digo, luego desde allí a los fuegos artificiales.
Ah, claro.
A verlo, en una noche.
No, yo al teatro sí, a los fuegos no.
Oye, ¿pero os gusta la feria? ¿Sería vosotras? No. ¿Sois feriantas o no?
Yo no, yo ya no.
A mí me gustaba. Yo siempre antes, digo que sí. Cuando bailaba y bebía me gustaba, pero ahora ya que ni bailo
a lo
ni
seco.
Bebo, ya me... No me ya
¿y por qué tanto. No bailas no, y no bebes?
Es porque me mareo ya cuando bailo, de tanto dar vueltas.
No, a mí me gusta. Y además como tengo la pata coja...
¿A ti, Margarita?
A mí me gustaba incluso cuando estabas por Vallejano y La Victoria.
Eso era precioso.
Ay, allí sí.
Yo vivo por ahí, por un lado lo padecía mucho,
ay,
pero por otro
y
lado...
Y yo también. Los caballitos los tenía yo debajo de mi ventana.
Pero también es verdad que tenía un punto con esa arboleda, con esa sombra
claro,
natural.
Claro.
Tenía un punto muy bueno.
Estaba al paso del trabajo.
Pero es verdad que ya se desbordó. O sea, que
bueno,
no podía
es que hacían
no
polvo los
jardines. No había condición higiénica ni de seguridad ni de nada.
Bueno, si eso no cabe la menor duda, que había que cambiarla. Pero a nosotros nos hizo la puñeta. A todos los que pasábamos por allí todos los días del trabajo.
No, era que era más bonita.
Era más bonita. Y era preciosa la caseta. La feria entonces era preciosa, Marta.
Arienda, ahora es mucho más fea. Años. Es verdad que es mucho más fea, pero es más cívica en el Arenal,
bueno, sí,
¿no?
Sí, por eso la han quitado.
Por eso la quitaron de allí.
Nosotros era perfecta.
Hmm. Bueno, establecía...
Pero la encuentro más cateta. No sé por qué.
La otra era preciosa.
Sí, desde luego muy estética no es, ¿eh?
Sí, pero te cortaba la circulación, porque yo entonces iba a la escuela y tenía que salir media hora antes porque no podía salir de casa.
Sí, se tenía porque su
mi
ventaja.
Mi paso era La Victoria, claro. Yo vivo allí al lado y tenía que salir de allí.
Hmm. ¿A vosotros os parece bien que haya botellón en la feria?
A mí no.
A mí no, tampoco.
Nada, en absoluto.
Han permitido,
no, la verdad es que no...
Han permitido que en esta calle que ya pega al río...
Sí,
que...
pero va a ser un peligro continuo. Allí el botellón no. Y el río. Y más de una vez ha pasado ya alguna cosa. A mí me parece una barbaridad.
A mí no, me parece una barbaridad.
Se vayan a beber...
Pero también es verdad que el botellón hay que buscarle una salida. Hay que darle cancha a la sí. Gente joven para que se pueda ver en la calle. Es su manera ahora mismo de reunirse y de...
Pero Margarita, la palabra ya botellón ya te dice borrachera.
Mira,
dicho,
no necesariamente, hay de todo. A mí el botellón de por sí no me gusta, pero lo que no puedo hacer es prohibirlo y decir no puede haber botellón.
Ya
que lo quieren, hay que buscarle un sitio adecuado.
Sí, ¿tú y crees cualquiera... que es adecuar del río que está tan peligroso?
Y aquello es peligroso en el sitio que lo han puesto también.
No, yo me da miedo de que estén allí los jóvenes cerca del río y alguna broma tonta o algo le pueda pasar, ¿no? Me da miedo.
¿Pero te da miedo que estén al lado del río o te da miedo cuando la gente joven se reúne?
No, me da miedo porque está el sitio, por eso te he dicho que se vayan a otro sitio, pero que al lado del río me da miedo.
Es peligroso y más bebido, que suelen beber.
Sí, pero no todos se pasan, ¿eh? Que hay gente que
¿pero quién está diciendo?
Su manera de relacionarse con
yo no digo que se pasen todos, pero el botellón se presta a beber, ¿verdad? Todo no se pasará.
Y la feria no se presta a beber.
También.
Y si no, no va. Pero si no, no va, que lo que me pasa a mí, como ya no bebo, pues no voy. Ni bailo, pues no voy.
¿Ves? Es que, en fin,
sí,
criminalizamos a los jóvenes de todo, sí. Pero hacen lo que se ha hecho toda la vida, ¿eh?
Claro.
Sí. Lo que pasa es que antes no nos congregábamos tanto, íbamos por pandas.
Se veía ahora, menos.
Son todos, no es que ahora son todos en el mismo sitio. Y eso parece que tiene un punto de peligrosidad, ¿no? Yo lo creo. Que luego a lo mejor no es verdad, pero me da miedo.
Yo la experiencia que tengo, como los he tenido debajo de mi casa, es muy negativa, francamente.
Bueno, la polémica... Sí, Margarita.
No, digo, los jóvenes que siempre han, digamos, han molestado a la generación anterior. Eso es, pero vamos, desde Grecia a Roma y más allá. Eso no podemos cambiarlo. Pero claro, las maneras de hacerlo son distintas, varían con los tiempos.
Claro, Margarita, por eso nosotros nos molestábamos porque casi no salíamos.
No, y los que salían...
La noche no era nuestra.
Los que salían no molestaban tanto porque no iban tan numerosos. Porque yo he conocido la vida de estudiantes de Córdoba y mi marido y su pandilla y todo eso, pues bebían. Pero no iban en esas masificaciones.
¿Y tú no?
¿Eh?
¿Y tú no?
Ah, yo no, porque las mujeres no contamos en eso, hija.
Que somos de otra generación.
¿Y nunca quisiste beber?
Yo nunca en la vida.
Por lo menos es paritario.
Yo le tenía horror a la bebida, oye. Porque como lo veía, pues no... y como lo padecía, pues
veía
no.
los gansos que se ponían ellos, ¿no?
Anda, hombre.
Bueno, sí, se ponen gansos,
se ponen gansos, de verdad.
No sé qué nos pasa hoy con la conexión en Hamburgo, Margarita, pero no es tan buena como otros días. Vibra un poquito el teléfono, ¿no?
Se oye un poquito quebrado.
Sí,
¿no?
Es que otras veces hemos escuchado a Margarita
estupendo. El mismo teléfono, sí. Y estoy en el mismo sitio.
Sí. Bueno, pero se te oye bien. Lo que pasa que no con tantísima calidad como otras veces. Por cierto, hoy también hemos conocido la imagen de la feria, el cartel de la feria, que desde hace ya algunos años se le encarga pues a un artista plástico de la ciudad. El encargado este año ha sido el artista de Fernán Núñez, Jacinto Lara, y en su cartel pues reúne algunas de las señas de identidad de nuestra ciudad. Por ejemplo, el azul del cielo, el azahar de los naranjos, y junto a estos tonos azules y blancos, pues destaca la imagen de una peineta roja como símbolo de la feria. Aquí estoy enseñando el cartel a Maruja y a Encarnita. ¿Os gusta, entonces?
A mí me gusta, porque es distinto de todo lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que es muy masificado.
Es más original y no es siempre la mujer con el moño.
Y fino, sí, me
muy bonito, muy fino.
Es un poco naif, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
de niño, ¿no?
De niño.
Sí, mira, fijaos, esta mañana el propio Jacinto Lara hablaba de la historia de cómo esta peineta, que es del siglo XVIII, la que refleja su cartel, ha llegado hasta el cartel de la Feria de Mayo.
Yo tengo una compañera que baila ahora. Me dijo, Jacinto, no se te olvide que yo soy pueblo y el cartel que has hecho es demasiado simple y puede anunciar cualquier cosa, menos una feria, si no tiene un elemento que tenga que ver con la feria, con la peineta, con la feria, con la mujer y con ir vestida de gitana. Por eso tiene esa peineta, que es una peineta del siglo XVIII, que ella tiene y que es los arcos y el mirra de la mezquita, o sea, una réplica exacta de esa, no en su color, que es de Carey, pero sí eso.
Es bonito, ¿eh?
Muy verdad, cuando nos lo ha dicho es que tiene los arcos y el mirra de la mezquita, los símbolos. Claro, entonces es perfecto para anunciar una cosa de Córdoba. Parecía una peineta, pero sin esa simbología que ahora acabamos de ver.
Hombre, que si no te la dice, es más difícil caer solo en ello.
Margarita, ¿tú qué haces de oyente también? Porque no has podido ver el cartel, ¿te lo imaginas?
No he podido verlo, yo me acordaba de Martirio, pero no sé si eso tiene...
Pues son más bonitas las de Martirio.
Bueno, pero podía ser una peineta muy de Martirio.
Sí, pero es preciosa la peineta.
De todas formas, esto de los carteles de la feria y del arte en general es bastante subjetivo, ¿no? A lo mejor alguien que nos está escuchando ve mañana el cartel y no le gusta nada, ¿no?
Pero siempre han sido toros, mujeres vestidas
de flamenca.
O sea, que parece que se ha salido un poco del tópico, ¿no?
Se ha salido,
ahí.
Sí, se sale. Por eso nos viene bien, ¿eh? Simple, pero bonito.
Sí, sí, supongo que sí, pero tengo que verlo para juzgarlo, claro.
Bueno, pues queridas abuelas, el otro día me acordé de vosotras leyendo un reportaje que publicaba El País Semanal, el suplemento dominical del País. Era un reportaje titulado Triunfar después de los 65. Y hablaba de que la edad de jubilación puede abrir una de las etapas más lúcidas y más productivas en la vida. Y ponía varios ejemplos. Por ejemplo, el de la actriz María Galeana, que empezó a hacer sus pinitos como actriz a los 53 años, ¿no? O, por ejemplo, el escritor Antonio Gamoneda, que a partir de su jubilación pues empezó a escribir más intensamente y vivió su vocación de otra manera. ¿Vosotras estáis de acuerdo con esto? ¿En que a partir de los 65 la experiencia, la madurez, la serenidad puede dar otra perspectiva en la vida?
Yo tengo la experiencia de cuando me jubilé, que estaba preocupadísima por cuando me jubilara, que me creía que me iba yo a venir abajo en depresión y en... Sin embargo, cuando ya lo he experimentado, pues ha sido o es una de las épocas más fructíferas de mi vida, aparte ya de la que estuve como maestra. Y yo ahora me dedico a hacer cosas que no hubiera podido hacer antes. Estoy en la clase de informática, vengo a la radio, tengo actividades fuera que me enriquecen mucho.
¿Sabes manejar internet?
Hombre, para mí eso ha sido un descubrimiento grandísimo.
A mí la palabra esta que dices tú, triunfar después de los 65, es la que, salvo los dos casos que has contado, que realmente han triunfado, yo te digo, la mujer o el hombre después de los 65 no nos escuchan. Somos invisibles, sobre todo las mujeres, empezamos a los 70, sobre todo.
¿Pero esto está empezando a cambiar?
Pues sí, está empezando a cambiar y los ejemplos estos nos dicen que sí, que se puede cambiar, pero realmente es que no servimos, aunque sirvamos para todas estas cosas que dice Maruja, y es verdad, y colaboramos en sitios, pero...
Y en la clase de mayores también en la universidad.
Ya invisible.
¿Tú qué dices, Margarita?
Mira, lo que decía Encarnita, que estos dos ejemplos, digamos, una muestra de que las cosas cambian, pueden ser un ejemplo o pueden ser precisamente la excepción que confirma la regla. No lo sé, porque por todos es difícil llegar a una conclusión. Yo me estaba preguntando cuando tú me dijiste lo de triunfar después de los 60, ¿qué se entiende por triunfar? Bueno, ¿tener eso, una notoriedad sí pública o tener una vida plena? Ya la segunda me sería mucho más fácil contestar, pero tener una notoriedad pública...
Ah, no, yo pública no.
Hombre, pero triunfar, no, pero, vamos a ver, tener una...
Dos casos precisamente que han triunfado porque, como decía Encarnita, ya no son invisibles, se han hecho visibles y tienen una notoriedad.
Pero Margarita, tener una vida plena ya es un triunfo.
Exactamente, eso lo que la palabra triunfar no le pega.
Porque, por ejemplo, en este reportaje también aparecía gente anónima, pues un doctor en historia del arte, o esta señora, la abuela bloguera, como la llaman, ¿no? Una mujer que con 95 años pues ha hecho su blog en internet y se está haciendo famosa por esto, ¿no?
Ay, sí, pero deja, leído yo algo, pero ya hace tiempo, ¿no?
Sí.
¿Y de dónde es esta mujer? Que no me acuerdo.
Pues esta mujer, uy, ahora mismo me pillas, no lo sé, pero dice que internet la ha abierto al mundo y además en este reportaje...
Sí, se descubrieron un universo nuevo, sí.
Además
sí.
En este reportaje decía algo muy, muy interesante, decía que el Estado debería meter internet en las residencias porque esto haría mucho bien.
Lo hay en la estos de mayores, lo hay, pero que yo no me refería a triunfar, porque yo no he triunfado en nada.
Claro, es que
me refiero
que
a mi triunfo personal.
En algo habrás triunfado, ya. Maruja.
Bueno, yo,
ha salido ganando, diríamos, en algo.
Pero triunfar no, ahora a nivel personal, pues sí, me ha abierto unos campos y unos ambientes que yo no conocía y me lo ha permitido el estar jubilada y el ser mayor.
Sí, pero esa palabra triunfar, sí, Margarita, te dejo a ti que estás más lejos, venga.
Sí, no, por eso digo lo de triunfar, primero había que matizarlo, yo para mí es tener una vida plena y yo creo que la clave es está en, como dice Maruja, que ahora tiene ocasión de hacer una serie de cosas que no se hacía antes, que yo creo que no ha pasado toda. Yo, para mí, la clave es seguir con una curiosidad abierta a todo, o sea, claro, estar al tanto, o sea, leer los periódicos, saber las noticias, qué es lo que pasa en un sitio y en otro, preocuparse un poco por, no sé, eso de la cosa pública, no tanto los chismorreos de Lola y del esto, sino eso, que es lo que pasa en el mundo y a nivel cultural. Claro. Esto a mí me parece fundamental.
En definitiva, la política. Porque la
política eso, porque
es,
la cosa pública, como política, dicen, que es demasiado seria para dejar los políticos. Hay que
estar enterado, en la vida, ¿no? Estar en la sociedad.
Oye, ¿y os da la sensación de que a partir de los 65 años, y generalizo, ojo que generalizo, pero a partir de esa edad buscan más el conocimiento las mujeres que los hombres?
Más.
Pues parece que sí. Parece esta experiencia la estamos teniendo.
En la universidad de mayores hay más mujeres que hombres.
Muchos hombres no tienen curiosidad y nosotras, por lo menos yo hablo de un grupo mío reducido de amigas, que sí tienen curiosidad por saber, por aprender, por ver, claro, por ir, por disfrutar de la calle, de las flores que hemos disfrutado este mes. Y yo creo que sí, que tenemos más las mujeres en general.
Yo la verdad eso no puedo contestar, no tengo elementos de juicio suficiente para ser tan... Hombre, uno siempre tiende a valorarse de alguna manera, a decir más, ¿no? Pero no sé, sinceramente no lo sé. Depende de los casos, ¿no? Porque conozco gente, digamos, con muchísimas inquietudes y otros, tanto de un sexo como de otro, ¿no?
Hombre, no se puede generalizar. Pero
mira, el caso este de la universidad para mayores es
hay más mujeres que
muy
hombres.
Ilustrativo,
sí,
¿no?
Sí, allí hay más mujeres que hombres.
Normalmente, tú lo sabes, en la misma conferencia del INES siempre estamos más mujeres que hombres en todos sitios.
Sí, ¿por qué? En sentido porque hay más curiosidad.
Inquietud,
el hombre juega al fútbol y juegan al dominó, o sea,
claro, sí,
mi reunión de amigas, todas tienen inquietudes.
Muy bien, pues bueno, estamos mejorando.
Bueno, pues antes de hacer la primera pausa, quiero contarles a los oyentes algo que ya sabrán, y es que el próximo viernes, día 23 de mayo, Carlas Francino hará el programa desde Córdoba, desde el Palacio de Congresos. Qué lástima que no estés, Margarita.
Ay, qué pena, desde luego.
Porque Maruja y Encarnita ya tienen aquí
ya
sus entradas.
Además, yo me llevo para repartir. Y lo más bueno, no solamente es ver a Carla, sino que viene el equipo completo. Mm. Y entre ellos viene el del cine, que es el que a mí tanto me gusta. Claro, los viernes dan...
Carlos Bollero.
Es verdad, Carlos Bollero,
que
lo oímos los viernes.
Pero qué fan sois, ¿eh?
Sí, de cine, sí, más sí, que de Francino este, que por primera vez lo voy a conocer.
Claro, tú eres más de Iñaki, ¿no?
Yo soy más de Iñaki.
Bueno, hemos sido todas de Iñaki.
Bueno, yo creo que lo hemos aceptado. He leído excepcionalmente una crítica positiva de cuál es la última de Indiana Jones.
La última, sí, de vez en cuando tiene alguna positiva, porque siempre...
Oye, la de Woody Allen también la ha puesto muy bien.
También la ha puesto muy bien, sí, este sábado la hemos leído, este viernes.
Bueno, pues a los oyentes que nos estén escuchando, pueden pasar por Radio Córdoba, calle García Lovera número 3, a recoger sus invitaciones para acudir el viernes a partir de las 8 de la mañana a ver en directo el programa Hoy por Hoy, que dirige Carlas Francino. Vamos a hacer una pausa, abuelas, y enseguida hablamos de otro asunto radicalmente diferente. Vamos a hablar de cómo evitar los daños del divorcio para los hijos. Será en un momento.
La Ventana, Córdoba. Feria de Nuestra Señora de la Salud. Desde el 24 de mayo hasta el 1 de junio, el Coso de los Talifas acoge el ciclo taurino más importante de los últimos años. Finito de Córdoba, José Tomás, El Juli, Sebastián Castella, Talavante, Julio Benítez, José Luis Moreno. Son solo algunos de los protagonistas que se van a enfrentar a reses de diversas ganaderías. Tauro Toro te espera. Las entradas ya están a la venta.
El Día de Córdoba te ofrece en exclusiva lo último en gafas de sol. Una colección diseñada por Domenico Anestefano, inspirada en los últimos modelos internacionales y avalada por Sun Planet. Llévalas de sol a sol y cada domingo por solo 1,99. El domingo 25 de mayo, modelo Aviator por solo 1,99 al adquirir El Día de Córdoba. Empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008.
Así suenan los pájaros por la mañana. Lo que dice tu nieta cuando te ve llegar.
Ahora mejor, ¿verdad, abuela?
Porque no hay ninguna razón para perderse los sonidos de la vida. Audicor, Centro Auditivo, Plaza de Colón, junto a Ambulatorio. Audicor, oír es compartir.
Renovar tu casa ahora es más fácil con Temaser. Hemos ampliado a 7.000 metros cuadrados, más materiales de construcción, más variedad en cerámica y baño y una gran exposición de bricolaje. Temaser, más grande, pero con los precios pequeños. En Córdoba, Polígono de las Quemadas. En Montilla, Avenida Italia. Temaser, el hipermercado de la construcción y el bricolaje.
Acuazul te regala un espacio de salud. Hazte socio de las nuevas instalaciones del Centro Deportivo Acuazul, con la mayor piscina climatizada del centro de Córdoba. Sauna, musculación, cardio, ciclo indoor, cursos de natación, pilates y mucho más. Estamos junto al Colegio Santa Victoria. Acuazul, el mejor regalo para tu salud.
En la empresa actual, el espacio de trabajo es cada vez más un lugar de comunicación personal a todos los niveles. Workspace proyecta, instala y decora tu espacio de trabajo. Workspace realiza todos los trámites y gestiones para la reforma, desde suelos, techos, mamparas, mobiliario hasta los complementos. Workspace, creamos ambientes para tu espacio de trabajo. Polígono Tecno Córdoba, www.workspace.es.
La ventana se abre a tu ciudad, en Radio Córdoba. Cadena Ser.
Háblame de frente, ya que estamos solos.
Estamos en la ventana de Córdoba, en la tertulia de abuelas, con las mujeres más sabias que hablan por la radio.
Por Dios.
Con Encarnita y con Maruja, aquí en Radio Córdoba. Y con Margarita Ruiz de Rader en Hamburgo. Hoy vamos a poner encima de la mesa una palabra muy delicada. Divorcio. Y creo que las tres tenéis experiencia propia o de gente de vuestro alrededor de divorcio y de cómo esto puede afectar a los hijos, sobre todo. ¿Vosotros creéis que se pueden evitar los daños del divorcio? ¿Que las cosas se pueden hacer mejor de lo que normalmente se hacen?
Yo, la experiencia que tengo de mi familia, los hijos no han tenido grandes problemas porque uno de los cónyuges, que es mi hijo, que fue el que al que dejaron, ha tenido muy en cuenta a sus hijos y no han tenido problemas. Y los niños viven igual con su padre que con su madre. Vamos, están viviendo con su madre.
O sea, no ha habido conflicto ni consecuencias negativas.
No.
Tienen que poner los dos mucha voluntad, ¿eh? Yo también tengo en mi familia, mi hija, dos casos y una es estupendo, porque es así. Y el padre lo mismo se lo lleva el martes que el miércoles, las tardes, estupendo. Eso es estupendo, pero hay que poner una voluntad muy grande por parte de los dos, ¿eh? No cambia horario, no quiere nunca molestarse, no y papá, y hablarle mucho de papá, y eso no es normal. Y además porque no hay conflictos económicos, que es otro de los que influye mucho negativamente, creo yo.
Un divorcio siempre es una cosa complicada. Se rompe algo que en teoría, digamos, era un proyecto de vida en común. Ese proyecto de vida en común, digamos, se ha terminado. Y si hay hijos por medio, se complica más porque no sé, a lo mejor hay un poco de tentación de utilizarlo como arma arrojadiza en frente del otro, ¿no? Instrumentalizarlos. También en nuestra cultura, por la edad que tenemos, yo hablo, por, digamos, por experiencia propia, no por experiencia de mis hijos, por la cultura que hemos que nos han educado y como el tema de la pareja y de la moral, es muy difícil llegar a un divorcio, digamos, amistoso, civilizado. ¿Cómo lo vemos? Vamos, que lo estoy viendo en otros países y en otros sitios. Ya la gente joven en España sí ha cambiado la cosa.
O sea, ¿tú crees que ahora hay más divorcios civilizados que antes, Margarita? Por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Sigue habiendo cosas muy traumáticas, eso todavía, el machismo sigue imperando, incluso la gente joven todavía hay mucho con la mentalidad de machista, entonces con esa sensación de dominio y de posesión, y entonces eso es muy complicado, llegar a una separación civilizada.
Mira, abuelas, os está escuchando un hombre que es psicólogo, que sabe muchísimo acerca de todos estos temas y que acaba de publicar un libro titulado Tenemos que hablar, cómo evitar los daños del divorcio, que ha publicado la editorial Taurus. José Manuel Aguilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas.
Bienvenido.
Encantado.
Bienvenido a nuestra tertulia de abuelas. Fijaos, José Manuel es un hombre que escribe y que piensa que el divorcio es una etapa de la vida y no hay que verlo como algo negativo, que puede ser una oportunidad, por ejemplo, para volver a ser feliz. Que ya está bien, ¿no, José Manuel, de demonizar tanto al divorcio?
Sí, el planteamiento es el siguiente. El divorcio ha venido para la generación que somos más jóvenes que las que acaban de hablar, aunque tienen un espíritu extraordinariamente joven. He anotado algunas cosas de las que he comentado. Ha venido para quedarse, es algo inevitable y, por tanto, lo que tenemos que hacer es afrontarlo de la mejor manera. Las circunstancias y culturalmente, como ha comentado una de ellas, es difícil llegar a un divorcio civilizado debido a la cultura, a la formación. Pues efectivamente, es que ese es el problema. Lo que se está produciendo ahora es un cambio generacional y un cambio de paradigma. Es decir, no entendamos el divorcio como un fracaso, sino como, bueno, pues una etapa de la vida y vamos a intentar tirar para adelante y conseguir ser feliz ahora en una nueva etapa, porque si lo consideramos un fracaso, pues vamos a hacer el peor de los escenarios.
Ya. ¿Y se pueden evitar realmente los daños, pese al dolor, pese al rencor, pese a la cantidad de sentimientos negativos que uno puede sentir en un momento dado, José Manuel?
Un divorcio es una pérdida, y debemos de verlo siempre así, una pérdida económica, una pérdida social, una pérdida familiar, una pérdida emocional, una pérdida de amigos, se reparten hasta los amigos, sí, eso está muy claro. Entonces, lo que hay que hacer es que el coste sea lo menos posible, y sobre todo, y lo han anunciado ellas, y está clarísimo, sobre todo por los hijos, porque hay una cosa muy clara, no es lo mismo un divorcio en una pareja que un divorcio con una pareja con hijos. Claro. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Nuestro gran problema en los juzgados de familia es el uso de los hijos. Por ejemplo, lo apuntaba una de ellas, ¿no? Eso que llaman los abogados los niñazos. Ya cuando las cosas empiezan a tener nombre, pues nos debemos de preocupar, porque eso es que ocurre muy frecuentemente.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Perdona, José Manuel, ¿de los niñatos? No lo había oído.
Los niñazos.
Los niñazos, perdón.
Sí, eso lo dicen los abogados. Claro, nosotros decimos juego, eso de usar el defensor de menor de la Comunidad de Madrid habla de los niños como arma arrojadiza, que lo comentaban una de las tertulianas. Efectivamente, ese es el gran problema, el uso de los hijos. Vamos a ver, ustedes se divorcian y ustedes deben entender que ustedes se separan como pareja, pero que esos niños siempre tendrán a esa mamá y a ese papá como su familia. Es decir, las familias nunca se rompen las parejas.
Claro, exactamente, pero así no se toma, desgraciadamente. Entonces, cuando ya se odian tanto, porque cuando se separan por regla general es porque ha habido algo entre los dos. Entonces, tienen ya una especie de odio, de rencor. ¿Cómo se puede eso superar cada vez que ve a tu otra pareja, sobre todo cuando entra un tercero? Cuando entra un tercero o una tercera, hoy ya...
El entender una cosa, cuando yo me separo de Marta, por ejemplo, y yo a partir de ese momento, o Marta se separa de mí, vaya, primero...
O nos separamos los dos. O nos separamos los dos.
Exactamente. Es que cuando nos separamos los dos es otra manera muy distinta de hacer.
Claro.
Lo conflictivo realmente suele ser cuando uno de los dos es el que se separa y el otro se ve arrastrado a la separación, por decirlo de alguna manera, y creo que todos nos entendemos. Pero vamos a plantearnos, bueno, no sé, paramos y demás, lo que tenemos que hacer e inculcar culturalmente es que a partir de ahí yo no tengo ningún derecho a meterme en la vida de Marta. Es decir, esa persona tiene que asumir una nueva vida y a partir de ahí yo no tengo ninguna responsabilidad ni ningún derecho sobre su vida. Y no puedo inmiscuirme del mismo modo que ya no se puede inmiscuir en mi vida. Y, por ejemplo, no usar a los niños, como comento en alguna ocasión, como terapeutas o como espías o mensajeros, que también se hace, ¿no? Dile a tu madre tal cosa o cuéntame qué está haciendo últimamente tu madre, ¿no? Que es como normalmente usan esto. Pero no quiero tampoco dejar aquí una cuestión, y es que quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan, porque aquí hay siempre en esto que hablamos del divorcio unos grandes olvidados, y yo le he dedicado el último capítulo de mi libro precisamente a esos olvidados, y que le llamo las abuelas.
Eso está muy bien, porque yo me sentía
abuelas. A ver, ¿y hay otros grandes grupos de aquí del divorcio que son los grandes olvidados? Primero, el club de las segundas esposas. Es decir, las parejas hoy en día ya no solo se separan, se divorcian, sino que vuelven a través a tener pareja, con lo que las nuevas parejas, sobre todo en la parte de los varones, las segundas esposas, asumen muchas ocasiones un aguantar o un tener hijos de la otra persona muy importante, pero aún más son los derechos de los abuelos. Cuando los hijos se divorcian, los abuelos pierden con mucha frecuencia, desafortunadamente, la posibilidad de ver a los nietos. Los nietos que incluso en ocasiones, y en España nos estaba pasando cada vez más, ellas mismas, sobre todo ellas, educaban. O sea, y empiezo a poner como ejemplo a mi madre. Sí. Es decir, porque el papel de las abuelas hoy en día, y de los abuelos también, pero vamos, sobre todo de las abuelas, de llevarlos, traerlos del colegio, recogerlos, darlos de merendar, porque los papás y las mamás llegamos tardísimo a casa, en nuestros horarios que son absolutamente de locura, son los grandes damnificados que nunca se comentan y nunca se refieren.
Bueno, José Manuel, como el tiempo vuela, quiero darle la palabra a nuestra abuela que está en Hamburgo, a Margarita, que seguro que tiene alguna pregunta. Adelante, Margarita.
A mí me ha parecido, he escuchado muy atentamente lo que estaba diciendo José Manuel, porque realmente muy acertado. Y como ha dicho, lo del cambio de paradigma, ese cambio de paradigma se puede dar solamente en el cambio de generación, entiendo yo.
Sí, sí.
Porque nosotras cuando nos casamos para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. O sea que había una cosa que lo teníamos imbuido y como asimilado, y entonces sí que se veía como un fracaso, una separación.
Más traumático,
efectivamente,
claro.
No tiene que ser. Es un proyecto que se rompe y ya está. Hoy día la gente lo vive con más naturalidad, tú que tienes experiencia y que conoces casos concretos.
Sí, la gente lo tiene asumido como una parte más de la vida del ser humano, es decir, como una etapa más, como puede ser la mayor movilidad, por ejemplo, geográfica, o como son los cambios de roles. De hecho, ya tenemos de roles el hombre y la mujer, por ejemplo. De hecho, ya tenemos nuevas palabras, como son la familia reconstruida, es decir, la gente que se casa de segundas nupcias y elabora una nueva pareja y una nueva familia, donde hay hijos a lo mejor que son en común, pero luego hay hermanos, medio hermanos, es decir, que solo tienen un progenitor en común, o hermanastros, con lo que ya tenemos incluso una nueva área de la psicología ahí.
Maruja.
No, yo es que le quería comentar que el caso mío es que es un caso muy raro, porque la separada fue ella. Entonces mi hijo se quedó fuera, vive en Canarias, tiene que venir, los niños viven aquí en Sevilla, y tiene que venir a pasar el tiempo que le corresponden, y entonces vienen a mi casa. Entonces yo soy una abuela que he recuperado a mis nietos, porque cuando estaba casado con su mujer, yo no los veía nada más que 3 días al año. Y esos niños, pues los veo yo ahora, y soy una abuela, estoy muy contenta porque lo he recuperado.
Algo positivo del divorcio, Maruja.
He recuperado a mis nietos, y como mi hijo ha tenido, no es porque sea mi hijo, mucha cabeza en su divorcio, pues esos niños no han sufrido, porque ha ido...
Y su madre, ¿eh? No olvides que no, eso es cosa de...
No.
Ha tenido tu hijo y su mujer.
Ella también, no
ella
digo.
Ella no quiere, no se
pero
hace nada.
Ella, él ha cedido más que ella. Él ha cedido muchas más cosas.
Yo creo que es cosa
y entonces,
de... Uy, eso es muy delicado, sí, Maruja.
Eso lo sabe la propia pareja de nadie más.
Verá, yo no me puedo meter en lo que ha hecho uno y otro. Yo veo las consecuencias. Y entonces, al ver las consecuencias, digo que al tener cabeza, pues se hace menos daño, como él bien señala, la separación a esos niños.
Y esto del divorcio, José Manuel, ¿se comunica bien a los hijos? Porque en estos tiempos de capacidades comunicativas, en fin, tan flojas, ¿no? Pues no sé si por los casos que tú ves, ¿crees que hay una buena comunicación?
Mira, sí te puedo decir una cosa. Aparte de que está cambiando el paradigma. También es cierto que ya hay gente que te viene directamente, mira, nos divorciamos, José Manuel, te viene a la consulta, y vamos, hace dos días en concreto me ha pasado esto, vamos, el viernes de la semana pasada, y me dice, ¿cómo tenemos que hacerlo? Es decir, la gente ya te pregunta directamente, claro, claro, antes de hacerlo. Y en el libro me dedico páginas y páginas a qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, para que también la gente lo entienda claramente. Pero sí es cierto que esta generación que se está divorciando ahora, que tienen los niños chicos y que son los nacidos en los años 60, fundamentalmente, y hasta el año 75 aproximadamente, que es la generación que se está ahora divorciando, sí, va a preguntar, tiene un montón de recursos, tiene libros, tiene profesionales, y sobre todo se plantea y se preocupa de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, estamos hablando de la generalidad. Luego hay casos muy particulares y gente que lo hace rematadamente mal.
Ya, por ejemplo, telegráfico. Porque no tenemos tiempo. ¿Qué no se debe decir nunca cuando se comunica un divorcio a unos hijos?
Echar las culpas. Los divorcios son otros, siempre de los dos. No puede decir, claro, tu madre ha decidido o tu padre nos va a abandonar. No, o sea, para nada. Claro, en absoluto. Ya. Es decir, porque eso lo que hace es colocar al niño en una situación de un conflicto de lealtades.
Ya, por
el
ejemplo.
El asunto es delicado, sí, pero se puede hacer.
José Manuel Aguilar, su libro Tenemos que hablar, cómo evitar los daños del divorcio, ha sido breve pero intenso. Gracias por haber estado con nosotros.
Claro, por aquello de la abuela, gracias.
Sí. Muchísimas gracias y para cuando quieran aquí me tienen.
Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias. Margarita Ruiz Schroeder, nos tomaremos una copa de vino a tu salud en la Feria de Córdoba.
Hombre, eso espero, ya me contaréis.
Un abrazo, abuela, hasta dentro de un par de semanas.
Un abrazo.
Maruja, Encarnita, que lo paséis muy bien, ¿eh?
Sí, gracias. Pasaremos bien.
Igualmente, que bailéis mucho.
Celebraremos la feria en la parte esta más urbana.
Y que disfrutéis de Francino, que sé que os hace más ilusión que la feria. Vamos ahí también a ver. Amigos, hasta mañana a las 7 en esta ventana. Adiós.
La Ventana, Córdoba, con Marta Jiménez. Y mañana también.